En un mundo lleno de color, donde los niños ríen con amor, aprendemos juntos a crecer, con juegos y sueños que van a florecer. Criando niños felices, con sonrisas brillantes y corazones grandes.
Shalom, buenas noches, querida comunidad. Qué gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes en un programa más de Criando Niños Felices. Les saluda su amiga y servidora Margarita Pérez desde la ciudad de Portland, Oregon. Y pues damos gracias a Chen por una emisión más de este bello programa. Y pues agradecemos también por todas sus bendiciones y por esta linda semana que él nos regala. Y bueno, dedicamos este programa para la protección, bendición y paz del pueblo de Israel, por la Refa Chelemá, la elevación de las almas del pueblo de Israel y de toda la comunidad noájida. Que bueno, que ya leímos la lista de todas las peticiones de la elevación del alma y de Refa Chelemá para todos los que la necesitan. Y bueno, también damos gracias a nuestra mora Lila Schonhausales por su gran desempeño y amor como orientadora de padres y pues maestra de Torah. Hoy nos comparte la Parashat Tetzavé, reflexionando sobre la maternidad. Y bueno, también agradezco a nuestra querida amiga Hanna Hernández en los controles de la radio. Gracias, amiga, por siempre apoyarnos. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestra amiga Susana Espinosa. Adelante, hermosa, ¿cómo te encuentras hoy?
Shalom, mi querida Maggie, gracias al Eterno, muy bien. Es un gusto poder compartir un programa más con todas ustedes, con todos nuestros radioescuchas. Tenemos un tema muy interesante y creo que vamos a aprender muchísimo el día de hoy, gracias a nuestra mora Lila, que siempre nos está instruyendo con temas que son de mucha importancia para nosotros como papás. Así es que pues esperamos que todos se vayan uniendo y que nos vayan dejando sus mensajitos en el grupo.
Gracias, hermosa, por estar aquí con nosotros. Y también pues le doy la bienvenida, las gracias a nuestra querida amiguita Sara Velázquez. Gracias, hermosa, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Bien, gracias a Hashem, mi querida Maggie. Muy buena noche, querida comunidad. Gracias al Eterno que nos da el permiso de estar nuevamente con ustedes. Y gracias por acompañarnos a cada uno de también. Los invito a que envíen sus comentarios, envíen sus saludos y que también compartan el link a todos sus contactos. Estamos contigo, mi querida May.
Gracias, así es. Esperamos sus comentarios, esperamos sus mensajes, que aquí con gusto los vamos a dedicar a las personas que se los envíen. Y pues bueno, amigas, ¿qué les parece si comenzamos con esta bella parasha? Que hoy, como les decía, es Tetzavé y es la reflexión sobre la maternidad. Adelante, Mora Lila, que la escuchamos.
Parashat Tetzavé. Esta parashá nos va a contar sobre lo que es el trabajo del Kohen Agadol, el gran sacerdote, y el trabajo que él va a realizar en el Mishkan, el santuario, cuando están en el desierto, y posteriormente, cuando ya llegan y se instalan en Eretz Israel, se va a construir el Beit HaMikdash, el gran templo de Jerusalén, y el centro del Kohen Agadol de su trabajo va a ser ahí, en el templo. Y esta parashá nos va contando específicamente cómo es el trabajo del Kohen Agadol, tiene que prender la menorá, habla mucho, le dedica mucho tiempo también a hablar de las vestimentas del Kohen Agadol, que tienen una gran importancia porque es lo que él irradia hacia los demás, lo que los demás ven. Pero lo que a mí me llama mucho la atención, y es algo que ya se lo han preguntado los sabios, es que en esta parashá no aparece el nombre de Moshe. Obviamente, como en todas las parashot, es Hashem hablándole directamente a Moshe, contándole cómo tiene que ser este trabajo del Kohen Agadol. Y sin embargo, la Torah, en vez de comenzar esta parashá como comienza siempre, Vayomer Hashem el Moshe le'emor, que Hashem le dice a Moshe, y ahí nos cuenta toda la halajá, todas las explicaciones que quiera dar, todas las indicaciones, acá la parashá comienza Ve'atá, Tetzavé Bnei Israel. Y tú, ¿quién es ese tú? Es Moshe. Pero la Torá simplemente lo llama Atá, tú. Y de ahí sigue, tú dile a Bnei Israel y nos cuenta todo lo que tiene que ver con los Kohanim. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Moshe no aparece nombrado en esta parashá? Yo quiero comentarles dos ideas que se me vinieron a mí a la mente cuando estuve pensando en esta pregunta y que tienen mucho que ver con nosotras, las madres y la maternidad. Una respuesta que me di es que el pueblo en el fondo tiene dos líderes, dos grandes líderes. El principal líder obviamente es Moshe. Él es el guía, él es la principal conexión con Hashem, él les va llevando la palabra, ¿no? Lo que Hashem le dice, él lo va transmitiendo al pueblo. Y sin embargo, hay otro liderazgo, que es el de los Kohanim. Los Kohanim son los encargados de todo lo que tiene que ver con el servicio. Con el servicio, lo que el pueblo de Israel va a servir hacia Hashem. Es como una tefilá, lo que ahora le llamamos el rezo, antes se hacía de manera práctica en el templo. Y eso lo hacían los Kohanim. Y entonces tenemos dos tipos de liderazgos diferentes. Y quizá cuando Moshe es el principal líder, ¿no? Los Kohanim quizás tienen un rol que parece menor que el de Moshe. Y sin embargo, esta parashá, que se centra 100% en los Kohanim, necesita que Moshe como que dé un paso atrás para permitir que acá las estrellas sean los Kohanim, que la parashá se centra en ellos, en su liderazgo. Y para que su liderazgo pueda tomar fuerza, quizá Moshe tiene que dar un paso atrás y no ser nombrado en esta parashá. ¿Qué me hace pensar esto? En la familia tenemos también dos cabezas, dos líderes, el papá y la mamá. Y no siempre es fácil convivir con este doble liderazgo, no siempre logramos ponernos de acuerdo, estar con la misma cabeza en la manera de cómo criamos a los niños. El típico ejemplo es que el papá es el que pone reglas, es el que castiga a los niños, el que dice lo que hay que hacer. Y la mamá, cuando está sola, no sabe qué hacer porque los niños simplemente no le obedecen, no le hacen caso y las cosas se salen de control. Y ella siempre se resguarda del padre, ¿no? Cuando el papá llega, él ahí sí va a poner los límites. Pero puede ser que el papá tenga críticas hacia la madre de que ella no está pudiendo poner orden en la casa. Eso es una situación muy común. Me llegan muchos casos, muchas preguntas sobre este tema. Otras veces puede ser al revés, que el papá es más desordenado, le gusta hacer cosas para pasarlo bien y desordena a los niños. Y cuando está la mamá tratando de poner orden, tratando de acostar a los niños, relajándolos, llega el papá a la casa y todo se desordena. Esto es muestra de que hay un doble liderazgo. En este caso, no se están poniendo de acuerdo. La Torá, quizás en esta parashá, nos está enseñando que en el momento que cada uno toma su lugar, hay una organización, hay roles y estamos coordinados, lo cual no quiere decir que los dos actuemos igual. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su espacio, pero lo principal es que sepamos coordinarnos, sepamos respetarnos cada uno en el rol del otro. En ese momento, la dirección hacia la familia va a ser mucho más clara. Los niños van a saber a quién seguir y cómo seguir y no van a estar en conflicto, ¿no? Cuando mi mamá está una cosa, cuando mi papá está otra y no sé a quién le hago caso, le pregunto una cosa a mi mamá, me dice que no, entonces voy a mi papá a preguntarle, ¿no? Queremos que haya un orden y eso no quiere decir que vamos a ser iguales, pero quiere decir que estamos organizados, que nos respetamos uno al otro, aceptamos nuestras diferencias y les enseñamos de esa manera a los niños también con poder convivir con este doble liderazgo. Y que está bien, que es sano que hayan dos voces en la casa, es sano que no veamos los conflictos desde la misma perspectiva. Cada uno tiene otra visión y eso hace que nos complementemos y demos un liderazgo más fuerte en casa. Otra respuesta que pensé a por qué Moshe no es nombrado en esta parashá, y me hizo un poco pensar en el rol de madre. Las mamás estamos muy presentes en la crianza de los niños, ¿no? Sobre todo cuando son bebés, estamos siempre haciendo, tomando en brazos, dando pecho, preparando la comida, cambiando pañales, ¿no? Es muy activa. nuestra maternidad, todo lo que tenemos que hacer. Y en la medida que los niños van creciendo, se van independizando. Y eso es maravilloso, verlos crecer, verlos que van teniendo logros nuevos, que se pueden ir haciendo cargo, pero también nos hace ir sintiendo como que, bueno, quizás ya no somos tan necesarias. Quizás este niño se está independizando y entonces, ¿cuál es mi rol, no? De ahí viene mucho que a la medida que los niños crecen, las mamás empezamos a sentir que tenemos más tiempos vacíos, los niños se quieren juntar más con los amigos que jugar conmigo, y mi hijo cada vez me da menos atención. Entonces, ¿cuál es mi rol de madre? ¿Qué sentido tiene lo que yo hago? ¿Qué está pasando? Y lo que yo siento es que de alguna forma nos hacemos un poco transparentes, ¿no? Ya de estar súper presentes cuando el niño es un bebé. De a poco, en la medida que crece, nos vamos como invisibilizando y haciendo más transparentes. Y los niños crecen, empiezan a hacer su vida, llegan a la adolescencia, después se hacen adultos. Y nosotras como madres quedamos ahí. Y a veces nos puede generar conflictos, ¿no? Está el síndrome del niño vacío, la crisis de los 40, todo tipo de edades o de etapas que nos hacen sentir que estamos como más vacías, nos sentimos. Y yo creo que de esta para allá aprendemos que no pasa nada, que no estemos tan activas, tan presentes, tan haciendo, haciendo, haciendo todo el tiempo, porque nuestro rol de madres es mucho más grande que eso. Nuestro rol de madres no es solamente hacer con los niños, ¿no? Y hay muchas mamás que caen en estar siempre haciendo cosas que ellos podrían hacer solos, ordenar la pieza, hacer la comida, lavar los platos, y hijo, ¿cómo te ayudo? Voy, te compro la ropa, dime qué quieres, y tenemos como esa necesidad de hacer y dar, pero nuestro rol es mucho más grande que eso. Nuestro rol tiene que ver con la contención emocional que le estamos dando a nuestros hijos, sea cual sea la edad que ellos tienen. Y en la medida que yo pueda convertirme en una persona que está abierta a escuchar, a recibir, no solamente aconsejar, aconsejar también tiene que ver con esta necesidad de dar, pero ¿qué pasa cuando mi hijo me cuenta algo? ¿Puedo escucharlo sin juzgarlo? ¿Puedo amarlo incondicionalmente, independiente de lo que esté haciendo, incluso que no sea lo que a mí me gustaría que él haga? Cuando un niño siente, un niño, un adulto, si tu hijo ya creció, pero si él siente que lo amas incondicionalmente, que tú estás siempre ahí para él, sea que sea lo que pase, que siempre puede venir y hablarte y sentirse seguro, tranquilo con lo que te estás, con lo que te está contando, saber que no va a ser juzgado. Y saber que tú puedes empatizar con él, entenderlo, escucharlo, eso es lo que necesita tu hijo. Saber que la puerta contigo está siempre abierta cuando él sienta la necesidad de abrirla. En esta parashá nos cuentan también cómo los Kohanim prendían la menorá. La menorá quiere decir que el Kohen tenía que venir y encender el fuego, ¿no? De las velas de la menorá, pero no bastaba con que el Cohen prenda la vela y saque la mano enseguida, tenía que asegurarse de dejar la mano puesta con la llama, ¿no? Hasta que el fuego de la menorá misma empiece a elevarse. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, porque ¿qué es educar? Educar es como este acto de encender el fuego. Nosotras estamos ahí con nuestros hijos. Les damos todo lo que ellos necesitan, hacemos millones de cosas por ellos y dejamos la mano puesta con el fuego encendido hasta que la llama se eleva. En el momento en que la llama de nuestros hijos se eleva, quiere decir que ya absorbieron lo que tenían para aprender de nosotros, ya se están elevando y se están independizando. Entonces, ese es el momento de sacar la mano. El niño ya se nutrió de lo que necesitaba, de lo que teníamos para darle, y él sabe que siempre, siempre, siempre estamos ahí para él. Shabbat Shalom.
Muchísimas gracias, Mora Lila Chonhaus. Muy hermoso siempre lo que nos comparte y pues yo creo que esta paracha, pues es una paracha muy hermosa, ¿verdad? Tetzaver, Tetzaver. Esta paracha creo que, como la Mora nos comparte, Pues yo creo que es muy importante en el liderazgo de los padres, en la educación de los hijos, teniendo en cuenta pues los roles, la responsabilidad y pues la unión también, ¿verdad? En el judaísmo, pues propone que la educación de los hijos debe basarse en principios pues de equilibrio, complementariedad y responsabilidad compartida. Yo creo que dentro de esta visión, los padres no solo tienen el deber de educar, sino de ser líderes en el crecimiento integral de sus hijos. En la actualidad, muchos padres se enfrentan pues desafíos en la crianza debido a la falta de claridad en sus roles o pues la sobrecarga de responsabilidades en uno de los dos. Creo que uno de los objetivos principales pues es reflexionar, ¿verdad?, sobre la importancia del liderazgo parental, identificar las diferencias entre el rol de padre y madre y aprender cómo pues compartir esta responsabilidad para guiar mejor a los hijos. La importancia del liderazgo parental es que los hijos pues aprendan más a través del ejemplo que de las palabras. Si los padres ejercen un liderazgo claro y amoroso, los hijos desarrollarán seguridad, disciplina y pues valores sociales. Claro que la familia también es el primer espacio de educación y formación de la identidad, ¿verdad? Lo que un niño aprende en casa, pues será la base para su comportamiento en la sociedad. También quiero comentar sobre pues la diferencia entre autoridad y liderazgo. La autoridad impone reglas y exige obediencia. El liderazgo guía con el ejemplo, inspira, enseña con amor. Un liderazgo positivo, pues crea un ambiente de los hijos obedecen, pues no por miedo, sino por respeto y convicción. En el judaísmo también se nos enseña que los roles de padre y madre son diferentes, pero complementarios. Ambos son necesarios para el desarrollo integral de los niños. Pues como la Mora también nos comenta, ¿verdad? Yo creo que el rol del padre, tradicionalmente el padre es pues visto como la figura de autoridad, pero su función va más allá pues de imponer disciplina. Es el encargado de transmitir valores como la fuerza, la responsabilidad, la resiliencia. Su liderazgo ayuda a que los hijos pues aprendan sobre esfuerzo, estructura y superación de dificultades. Su presencia activa en la educación pues genera confianza y seguridad en los niños. Y pues también vemos el rol de la madre, ¿verdad? Que es la base del afecto y la contención emocional dentro de la familia. Ella enseña a los hijos sobre empatía, compasión, como nos dice nuestra querida Mora, y conexión emocional. Su liderazgo se manifiesta en la transmisión de valores a través del amor y el cuidado. Su papel es clave en el desarrollo de la autoestima y la identidad emocional de los hijos. Es muy importante, pues, estos roles. Es muy importante que estos roles, pues, no sean así como que rígidos ni exclusivos. Un padre puede ser cariñoso y una madre puede imponer disciplina. Yo creo que la clave de todo esto está en el equilibrio, ¿verdad? Y en que cada uno pues aporte desde su fortaleza natural, compartiendo la responsabilidad y el liderazgo. Muchas familias enfrentan problemas porque uno de los dos padres asume una carga pues desproporcionada en la educación de los hijos. Pues para evitar esto es fundamental compartir el liderazgo. Y pues yo creo que una de las estrategias para lograrlo pues es la comunicación constante. Los padres deben de hablar y pues acordar las decisiones importantes en la crianza. También yo creo que el reparto equitativo de responsabilidades, pues no todo debe de recaer en la madre, ¿verdad? O en el padre. Ambos deben de estar pues involucrados en la educación y la disciplina y el afecto. También hay momentos de enseñanza, pues conjunta de ambos, ¿verdad? Compartir actividades como ayudar en tareas escolares, enseñar valores o realizar actividades recreativas fortalece el aprendizaje de los hijos también. Yo creo que apoyarse mutuamente en sus fortalezas y un padre es más, pues, paciente y el otro más disciplinado, pues yo creo que deben complementarse en lugar de contradecirse, porque ahí es a veces donde viene el problema, ¿verdad? De que a veces mamá dice una cosa, papá dice otra, y entonces llegan las contradicciones, y entonces los hijos, pues, ya no saben a quién obedecer o a quién seguir, y pues bueno, yo creo que por eso la Mora nos comparte que debe de haber un liderazgo mutuo entre ellos, entre tanto padre como madre. Y pues yo creo que hay varios errores que debemos de evitar, como por ejemplo, yo creo que, no sé, contradecirse frente a los hijos. Eso yo creo que debemos de evitarlo, ya que esto genera pues una confusión y falta de respeto a la autoridad de ambos. Y delegar toda la educación a uno solo de los padres, pues también eso no nos ayudaría como padres, ¿verdad? No dar ejemplo con acciones coherentes con lo que se enseña. Entonces, hay que ser coherentes con lo que enseñamos. Y pues yo creo que todo esto puede beneficiar a nuestros hijos. Yo creo que cuando los padres ejercen un liderazgo equilibrado y compartido, pues los hijos crecen en un ambiente estable y positivo. Y algunos de los beneficios pues van a incluir seguridad emocional, saber que cuentan con el apoyo y guía de ambos padres, pues les da la confianza, ¿verdad? Y yo creo que también pues puede haber un mejor desarrollo social, como aprenden a relacionarse con los demás de manera respetuosa y asertiva. También puede haber mayor responsabilidad y disciplina sobre los hijos. Ellos ven el esfuerzo de sus padres y aprenden a ser responsables, claro, con sus propias tareas y pues sus decisiones, ¿verdad? También pues están los valores sólidos. Esos pues crecen con principios firmes que los guían en sus elecciones y pues sus comportamientos. Yo creo que ellos pueden ser un ejemplo para futuras generaciones, ¿verdad? Yo creo que cuando formen sus propias familias, pues replicarán este modelo de liderazgo compartido. ¿Por qué? Porque pues todo va desde pequeños hasta que se hacen adultos. Entonces, como la Mora nos comparte, yo creo que es algo que nuestros hijos cuando ya son más grandes, aunque nosotros como madres sientamos que nos están instruyendo, pues no, yo creo que es algo que ayuda a nuestros hijos para que ellos tengan, pues puedan ser ejemplo, ¿verdad? Para esas futuras generaciones, para pequeños también. Y todos vamos enseñando a todos y así también nuestros hijos van enseñando a sus hijos. Y pues bueno, yo creo que pues la conclusión de este tema pues es que la educación de los hijos es una tarea compartida en la que cada padre pues aporta desde sus fortalezas individuales. No hay competencia entre los roles del padre y la madre. Al contrario, se complementan pues para formar hijos más seguros y pues preparados para la vida. Yo creo que el liderazgo en la familia no se impone pues con rigidez, sino que se construye con amor, coherencia, ejemplo. Y pues una reflexión final que les quiero dar es, pues ser padre o madre no es solo un rol, es un compromiso de liderazgo que deja una huella en la vida de nuestros hijos. Entonces, pues bueno, es lo que quiero compartirles esta tarde, hermosas y queridos amigos. Y bueno, pues vamos a escuchar a nuestra querida amiga Susan. No sé, amiga, ¿qué nos compartes el día de hoy? ¿Qué nos tienes? Te escuchamos, hermosa.
Muchas gracias, mi querida Maggie. Sí, es un hermoso tema que nos ha compartido nuestra Mora Dilag el día de hoy y de suma importancia porque, como bien decías, en el hogar, pues, tanto papá como mamá tenemos pues, roles diferentes, ¿no? Que llevar a cabo en nuestro hogar. Pero cuando se trata de la educación de nuestros hijos, es ahí, como bien nos decía nuestra Mora, que debemos unirnos. Debemos hacer como un proyecto. Debemos de organizarnos en cómo vamos a criar a nuestros pequeños, porque si no, se vuelve eso realmente un problema y una situación que puede ser quizá tan simple, puede llegar a escalar en grandes problemas, no solo entre papás, sino también con nuestros hijos. Dice Hannah Elia, es esposa de un rabino, nos enseña que presentar una sola opinión y hablar a nuestros hijos con una sola voz es esencial para una educación efectiva. Y bueno, diremos, ¿qué es hablar a nuestros hijos a una sola voz? Y es estar de acuerdo, como les mencionaba, en el método que vamos a usar para educarlos. La importancia de hablar una sola voz también se menciona en la Torah más adelante, y ahorita estamos en Éxodo, pero más adelante en Deuteronomio 21, 18, ahí habla sobre los problemas que tiene un niño que no está en el camino correcto. Y dirán, bueno, a lo mejor no estamos hablando hoy de que nuestro hijo va por un, si nuestro hijo va por un mal camino, más bien el ponernos de acuerdo como papás. Pero nos dice la Torah, nos enseña en esto, que el niño no puede ser considerado como problemático si los padres no hablaron un criterio único, una sola voz, y no pueden castigarlo. O sea que muchas veces el comportamiento de nuestros pequeños no se debe a que a lo mejor él tomó una mala actitud, aprendió algo malo, sino muchas veces depende de nosotros como padres. Y lo que nosotros hacemos muchas veces es castigar o como echarle la culpa. Es que ¿por qué tú esto? Es que ¿por qué tú lo otro? Cuando no nos hemos dado muchas veces cuenta que el problema está radicado en nosotros como papás. La Torah nos dice que tener una sola voz es esencial para el bienestar de ellos. Y algo que a mí me impactó muchísimo es, dice que cuando lleguemos a la corte celestial, el comportamiento, no solo nos van a observar sobre el comportamiento que tuvo nuestro hijo, sino también nos van a observar sobre el comportamiento como padres y cómo llegó ese niño a convertirse en lo que es, en lo que es o en lo que va a hacer. Y yo dije, wow, ¿no? O sea, cuán importante es que un niño pueda florecer en un ambiente armonioso, que necesite ver en su hogar seguridad y estar con padres que comparten una mentalidad y un método cuando se trata de su educación. Porque muchas veces, por lo regular, dice que hasta nuestros hijos pueden convertirse como en manipuladores. ¿Por qué? Porque ellos nos van observando y ellos nos van analizando aún desde pequeños. Y cuando ellos quieren, por ejemplo, algo, muchas veces saben con qué papá ir. No les ha pasado que quieren y dicen, ah, pues a lo mejor mi mamá es un poquito más flexible, pues voy con mi mamá, ¿no? Y sé que mi mamá me va a decir que sí. Y si voy con mi papá, pues me va a decir que no. Y muchas veces nosotros como papás nos estamos jugando como esa bolita, ¿no? Y desde ahí cometemos el primer error. Llega nuestro pequeño y nos dice, oye, mamá, necesito esto, o quiero esto, o me das permiso, o voy a hacer esto, y nosotros le decimos, pregúntale a tu papá. Y está bien que vaya y que le pregunte. Pero muchas veces nosotras como mamás ya sabemos que lo que yo estoy pensando en dar esa respuesta va a ser absolutamente contraria a lo que mi esposo o el papá le va a decir. Y desde ahí ya estamos cometiendo el primer error. Porque si yo sé que mi esposo va a decir lo contrario, es mejor decirle a nuestro pequeño, ok, espérame un momento, lo voy a platicar con tu papá y bueno, te decimos qué es lo que pasa, ¿no? O cuál es, si decimos que sí, o si lo compramos, o si está el permiso. Porque si no, traemos al niño de aquí para allá. O va con el papá y después el papá dice, pues lo que diga tu mamá. Y ahí va con la mamá. Y la mamá, no, ¿qué te dijo tu papá? Y ahí lo traemos de aquí para allá y el pobre niño ya no sabe muchas veces ni a quién hacerle caso y dice, bueno, pues ahora ¿qué hago? Y cuando, por ejemplo, si dice el papá lo que la mamá diga y la mamá decide, y el papá en el fondo no está de acuerdo, ahí empiezan los problemas. Pero ¿por qué le diste permiso? ¿Por qué se lo compraste? Si sabes que a mí no me gusta. Y bueno, empieza todo un lío cuando algo era muy simple, comunicación entre la pareja, ¿no? Comunicación entre los papás en algo que es fundamental, como es la educación de nuestros pequeños, ¿no? Es muy importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde hay tanto como descontrol, mala información, donde nuestros pequeños siento que están en un momento pues muchísimo más vulnerables con lo que ven en casa, en la escuela. Entonces sí es de suma importancia que nosotros como papás estemos muy de acuerdo y que ellos lo puedan ver nuestra seguridad, nosotros como papás, cuando se refiere a ellos en la toma de las decisiones, porque dice que no es bueno que nuestros pequeños también estén viendo ese tipo de conflictos, porque nosotros si no nos ponemos de acuerdo y empezamos a discutir enfrente de ellos, eso nos va a restar autoridad como padres, no las disminuye. Los niños van a empezar a ver que hay dudas, que hay diferencias entre las posiciones que nosotros tenemos y eso va a debilitar a nuestros pequeños. Y los niños dicen que van a tener mayores dificultades para obedecer y escuchar. Muchas veces ahí se deriva que nuestros hijos no nos escuchen o no nos obedezcan. ¿Por qué? Porque vieron que nosotros como papás empezamos a discutir, empezamos a hasta pelear por algo tan simple que nuestro pequeño quería o necesitaba. Dice que debemos tratar de discutir enfrente de los hijos no es bueno porque dice que esto va a empeorar la situación que nosotros estemos viviendo. Las discusiones dice que muchas veces nos pueden llevar a que les provoquemos a nuestros hijos ansiedad, tristeza, frustración. Y bueno, yo creo que nosotros como papás, pues es algo que no queremos y creo que esto es en algo en lo cual estamos trabajando, gracias a todos los consejos de nuestros sabios y de nuestra moral ILAC de cada semana en los lunes. Es algo que nosotros vamos o estamos tratando de trabajar y como que en el hecho de como papás no ponernos de acuerdo y ver ellos que nosotros estamos discutiendo por un tema referente a ellos, pues quizá todo el terreno que ya habíamos ganado, pues se nos va a venir abajo. Y pues Baruch Hashem no lo permita. Nosotros creo que no queremos enseñarles a nuestros hijos que las discusiones son una forma deseable de comunicación. Muchas veces sí es cierto, tenemos que no discutir, sino intercambiar opiniones y que ellos puedan ver que a veces uno no va a estar de acuerdo siempre con las personas, pero que de una forma pacífica, al escuchar las opiniones del otro, podemos llegar a un acuerdo. Pero muchísimas veces, y sobre todo en la educación de nuestros pequeños y esas cosas, cuando ellos quieren algo, muchas veces o la mayoría de veces, si el niño está presente y nosotros como papás no tenemos un plan de cómo lo vamos a educar, aún desde que son ellos bebés, entonces nos va a originar muchos problemas. Como decía nuestra mora, muchas veces desde que los horarios cuando es bebé, muchas veces nosotros decimos, a las 7 dormimos al bebé porque ya me di cuenta que es hora, duerme bien, se despierta hasta el otro día y yo estoy descansada. Pero ¿qué pasa si el papá llega a las 8 o 9 de la noche de trabajar y él va a querer tener tiempo con el bebé? Entonces ahí empieza, ¿no? Hay tanto trabajo que me costó dormirlo y tú vienes y lo despiertas, ¿no? O cuando ya son más grandecitos, está haciendo el pequeño la tarea, llega el papá y lo distrae y empiezan a jugar y después ya no quiere hacer la tarea. Entonces son cosas que a lo mejor parecerán simple, pero de verdad que se nos puede convertir en un gran problema si nosotros como papás no tenemos comunicación y no estamos de acuerdo hasta en esos mínimos detalles, ¿no? Que al final no son mínimos porque son de gran importancia, ¿no? Es mejor que el niño pueda ver en nosotros esa seguridad que tenemos como papás, que ellos puedan ver que tenemos comunicación, que ellos puedan ver a través de nosotros que los queremos, que nos importan, que nos interesan y que estamos preocupados en lo que ellos piensan, lo que ellos sienten. y que siempre que se trate de ellos, nosotros como papás en algún momento vamos a dejar ese como esa rivalidad que muchas veces podemos tener entre a ver quién gana, tu mamá o yo, ¿no? Entre ganar y perder. Y es como muchas veces quitarnos como ese aspecto que muchas veces como papás negativo en algún momento podemos tener, ¿no? Cuando se trate de decisiones sobre todo muchísimo más importantes, pues con mayor razón, ¿no? Se trata de estar unidos, ¿no? Por el bien de no, pues por el bien de nuestro pequeño. Eso a él también le va a ir enseñando en su crecimiento a ver las parejas de una forma también diferente, donde hay amor, donde hay unión, donde hay comunicación, donde todo se dialoga y se toma decisiones. También estaba yo leyendo que es muy importante que nosotros cuando tomamos una decisión, a nuestro pequeño le informemos el por qué tomamos esa decisión. Bueno, a nuestro hijo, ¿no? Muchos no tenemos niños tan pequeños, tenemos más adolescentes y jóvenes, pero pues aplica de la misma forma. Entonces, debemos de darle una pequeña explicación, pero no, como que no tan alargada tampoco, ¿no? Tampoco tan larga porque corremos el riesgo de que ahora el niño también o nuestro hijo empiece otra vez como a estarnos preguntando y estar otra vez en ese, como decimos, estira y afloja del por qué y la decisión que ya se había tomado a lo mejor en privado como papás o que muchas veces ni necesitamos hablarla, muchas veces ya desde antes en nuestras pláticas como papás, en aquellos momentos que nosotros tenemos como pareja de dialogar sobre nuestros pequeños, pues ya lo tenemos como planeado, ¿no? Ya sabemos qué vamos a decir o cuál va a ser nuestra respuesta. Entonces, en automático podemos darla sin ningún problema. Entonces, se puede convertir ahí en un problema otra vez. O sea, veamos cómo es como una línea muy delgada, ¿no? O sea, tampoco cuando ya sabemos qué decir como papás, demos o abramos esa puerta para que nuestro niño al estarle dando tantas explicaciones de mira, no puedes hacer esto porque te puede lastimar, porque no es el tiempo, no es el horario, o no son los amigos, y el pequeño o nuestro hijo empieza, pero ¿por qué no? Pero mira, pero es que sí puedo, pero es, y ahí puede originarse entonces ahora el problema. O sea, entonces no podemos irnos como que a los extremos. Tenemos que pedirle mucha sabiduría a Hashem para que nos ayude a ser muy sabios, a manejar todos esos temas que son de suma importancia. Y bueno, eso es cuando tenemos papás que están unidos en un núcleo familiar completo, ¿no? Donde está papá, mamá presentes y una familia. Pero desafortunadamente, hoy en día estamos viendo familias desintegradas. Estamos conviviendo casi siempre con familias donde hay divorcios. Entonces, creo que este punto se nos complica aún muchísimo más, porque muchas veces, desafortunadamente, los papás no terminan bien y pasamos a traer a nuestros pequeños en todos los sentidos. Y sobre todo muchas veces en estos temas, ¿no? De cómo los vamos a educar. El papá dice una cosa, cuando está con el papá aprende una cosa, cuando está la mamá aprende otra cosa y el niño dice, bueno, pues ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo mejor? Pero y ahí empiezan más problemas. Con la ayuda de Hashem sí tenemos que estar orando y pidiendo muchísimo cuando en ese aspecto también como papás no sabemos separar nuestras emociones, no sabemos separar lo que pasó como pareja y dejarlo a un lado cuando se trata, perdón, del tema de nuestros hijos. Ahí tenemos que hacer, yo creo, un doble esfuerzo, un triple esfuerzo para que todas las decisiones podamos tomarlas de la mejor manera posible por el bienestar de los pequeños, porque si no, hoy vemos desafortunadamente problemas muy fuertes emocionales, ya en sí, porque alguno de los dos está ausente, y muchísimo más cuando se trata de algo importante, porque desafortunadamente pues muchas veces hay actividades en las cuales ni tan siquiera como papás pueden compartir juntos, ¿no? Y tiene que ir uno, luego el otro. Y de verdad que sí debemos de trabajar el doble en la comunicación ahí con el papá o con la mamá, sea el caso, para que todo lo que ahorita les había yo mencionado podamos unirlo y podamos ser sabios y tomar siempre lo mejor para ellos, ¿no? Y en conjunto y en equipo, como dice nuestra querida Maggie, con las funciones que cada quien tiene, pues unirlas y trabajar juntos para que nuestros hijos, pues, puedan vivir una vida lo mejor posible, en alegría, en armonía, con paz y tranquilidad, y podamos ir aplicando, pues, como bien se llama este programa, y teniendo, pues, niños felices, ¿no? Porque sí es un poquito más complicado cuando existe este tipo de, pues, de familias, ¿no? Entonces, la Mora también nos hablaba de un tema que a mí me llamó muchísimo la atención, y ella mencionaba dos situaciones que ella decía que estaba lo que era, ella lo llamó el síndrome del nido vacío. Yo dije, ¿qué es eso? Y bueno, yo estaba viendo que el síndrome del nido vacío es una condición psicológica que se presenta cuando los padres experimentamos sentimientos de tristeza, soledad, ansiedad, preocupación excesiva tras la salida de nuestros hijos de nuestro hogar. Por lo general, esto pues es normal en algún momento, porque pues somos emocionales y pues todos queremos a nuestros hijos. Entonces, pues es normal, pero no puede durar un periodo superior de 6 meses. Es el tiempo que dicen que debe de ser suficiente para poder superar esto, ¿no? Porque bien nos mencionaba, cuando nuestros hijos van creciendo y nosotros dimos todo, de pronto a lo mejor no es que ya se casen y salgan de casa, o muchas veces simplemente se van a estudiar a otros lugares, o incluso estando en nuestra propia casa, ellos ya van creciendo y cuando te das cuenta estás tú solo, ¿no? Porque uno ya tiene una reunión con los amigos, otro tiene que hacer actividades de la escuela o sus actividades, y ya cada quien empieza a tomar su camino. Y es difícil. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Tengo una hija en preparatoria y una en la universidad, y yo desde la secundaria siempre dije, hasta la secundaria creo que es el momento de como que tenerlo cerca, ¿no? Como el momento de co poder compartir más con ellos, porque ya después, pues ya se complica un poquito más malas cosas. Así es que todas aquellas que tienen hijos pequeñitos, aprovéchenlos muchísimo, compartan el mayor tiempo que ustedes puedan, porque de verdad, esto que la Morano Lilac nos enseñaba, sí pasa, ¿no? Y como les digo, no tienen que salir lejos. Aún estando en casa, muchas veces ya nos damos cuenta que como papás nos empezamos a quedar solitos, ¿no? Pero bueno, esta situación pues también se puede superar. ¿Y cómo? Pues volviendo a conectar, pues ya con la pareja, ¿no? Actividades que a lo mejor, pues con los hijos no podemos hacer, nos puede mantener un poquito más de unión, tener nuevas metas, nuevos proyectos, porque a lo mejor ya tenemos un poquito más, pues más de tiempo, ¿no? Y algo que también me llamó mucho la atención es que también este proceso también tiene etapas, que es la etapa de la negación, la ira, la negociación, la depresión. Y finalmente, la aceptación. Muchas veces nosotros nos bloqueamos nuestras propias emociones y decimos, no, no es correcto. Sí, es todo es correcto en un determinado momento y en un periodo. Pero como les decía, no podemos dejar que eso nos sobrepase y caer o quedarnos estancados en la depresión, perdón. Bueno, también ella mencionaba otro que es muy importante, que fue la crisis de los 40. Y dice que esto se caracteriza por cuestionar la vida, los logros y el futuro. Este es algo que siempre nos empieza a pasar, ¿no? Cuando vemos que nuestros hijos crecen, nos empezamos a preguntar como papás, ¿estaré haciendo, hice lo correcto? ¿Lo habré educado bien? ¿Le habré enseñado bien? ¿Debí de haber compartido más tiempo con él, como les mencionaba? Y nos empezamos a llenar de muchas preguntas y de muchos cuestionamientos y es ahí donde empiezan a surgir todas estas como emociones, ¿no? Pero debemos de mantenernos tranquilos y saber que estamos haciendo bien las cosas con la ayuda de Hashem y que cuando ellos salgan y empiecen a crecer y a tener su propio camino, Baruch Hashem siempre va a estar con ellos y los va a estar ayudando, ¿no? Dice Rabbi Natán, explica que quien estudia Torah de niño es comparado a una tinta escrita sobre un papel nuevo. Al igual que la tinta es rápidamente absorbida por el papel nuevo, la Torah aprendida de joven permea el carácter del mismo niño. Así es que debemos de estar segura que lo que nosotros como mamás, papás, les estamos enseñando en base a la Torah va a tener mucho fruto, ¿no? Y dice también Ashik en Proverbios, Ashik, bueno, es un estudioso también de Torah y psicólogo, y dice que explica que en Proverbios 22:6, donde dice, educa al joven en su camino, dice que el buen comienzo es crucial porque forma la raíz. Y todo defecto en la raíz se manifiesta en el resultado cuando nuestros niños van creciendo. Sin embargo, una raíz fuerte asegura una planta fuerte. Entonces, es muy importante que nosotros como papás estemos trabajando todo el tiempo, todos los días con la ayuda de Hashem en ir nosotros mejorando como personas, como padres, para que esos pequeñitos que son hoy esos arbolitos que el Eterno nos ha permitido educar, criar y compartir con ellos, lo vayamos regando esa plantita con mucho amor, con muchos valores y tener paz y tranquilidad y seguridad de que cuando ellos crezcan y emprendan su camino, lo van a hacer muy bien y van a llevar mucho fruto. Pues este ha sido mi comentario del día de hoy. Continuamos contigo, mi querida Maggie.
Gracias, amiga. Muy bello tu comentario. Y pues sí, muy hermoso lo que la Mora nos comparte. Y pues tu comentario, yo creo que nos edifica también, al igual que el comentario de la Mora Lila. Y pues yo creo que el rol de la madre en la educación de los hijos, pues es visto como, pues como fundamental, ¿no? Y complementario es al del padre. Y aunque ambos comparten la responsabilidad del liderazgo en la familia, pues la madre tiene un papel especial en el desarrollo, como nuestra Mora nos lo dice, ¿verdad? Emocional, pues la transmisión también de valores y la formación de la identidad de los hijos. Yo creo que la madre tiene que, es como la base del afecto y pues la seguridad emocional, ¿verdad? Su contacto cercano a través del cuidado, pues la alimentación y el cariño crea un vínculo afectivo. Seguro lo que influye en la autoestima y la confianza del niño, ¿verdad? Un niño que recibe afecto y comprensión de su madre, pues desarrolla una mayor estabilidad emocional y tiene menos probabilidad de sufrir. Como tú bien nos comentabas, mi querida Susan, pues es un niño que no va a tener problemas de ansiedad o de inseguridad. Pues un bebé que es consolado y abrazado por su madre, cuando llora, pues aprende que el mundo es un lugar seguro. Un adolescente, ¿verdad?, que recibe palabras de aliento y apoyo de su madre, en momentos difíciles, pues desarrolla una mentalidad pues resiliente. Y yo creo que la madre también es, pues, la madre con su paciencia y dedicación, pues enseña valores fundamentales como es el amor, la empatía, el respeto y la generosidad. Pues ella es la principal guía en la formación de la conciencia moral del niño. Siempre lo ayuda o lo ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Su manera de actuar es el primer ejemplo, pues que el niño imita, ¿verdad? Por lo que su conducta debe reflejar los valores que desea inculcarle. Una madre que trata a los demás con cortesía, con respeto, y enseña a sus hijos a hacer lo mismo, pues si una madre es honesta y justa, pues su vida cotidiana y sus hijos aprenden la importancia de la integridad, ¿verdad? Yo creo que en muchas familias la madre desempeña pues ese papel de mediadora, ya sea en conflictos, ¿verdad?, entre hermanos o entre el padre y los hijos. Y pues ayuda a que los hijos desarrollen habilidades sociales y fomente el respeto pues dentro del hogar. Su influencia de la mami es clave en la manera en que los hijos aprenden a relacionarse con los demás en la sociedad. Y una madre que enseña a sus hijos pues, a pedir disculpas y a resolver problemas con el diálogo, pues está formando adultos que sabrán manejar conflictos de manera pacífica. Y pues bueno, le damos lugar a mi querida amiga Sarita, Sarita Velázquez, le cedemos el lugar hermosa en consejos prácticos para la crianza de nuestros hijos. Adelante, amiga. Te escuchamos.
Muchas gracias, mi querida Maggie. No quería abrir mi micrófono. Es muy importante el tema que estamos tratando en esta noche y bueno, realmente nuestros hijos necesitan de hogares seguros donde ellos se sientan contenidos, donde pueda haber armonía. Y esto no significa que siempre vamos a andar sonriendo, sino que ellos vean que nosotros tenemos diferencias. Creo que es muy importante saber que siempre va a haber diferencias. Mamá tiene su punto de vista a veces muy diferente al de papá y viceversa. Y para esto es importante que haya una comunicación primeramente en la pareja, que nosotros aprendamos a dialogar acerca de cómo vamos a criar a nuestros hijos. Como bien sabemos, cada uno traemos una educación distinta desde casa y a veces vienen, cuando nos unimos, chocan esas diferentes puntos de vista, nuestros diferentes puntos de vista, nuestra diferente educación que traemos, vienen a chocar y no estamos de acuerdo. Es por eso que la pareja debe de hablar acerca de que cuáles son esos métodos que vamos a seguir para ahora en este nuevo hogar. El hogar que tuvimos fue el hogar de nuestros padres, fue la enseñanza que nos dieron a su manera, de acuerdo a su, tal vez también cómo ellos los educaron o a la enseñanza que tuvieron en su momento, pero ahora este ya es un nuevo hogar en donde nosotros vamos a formar a nuestros hijos y a establecer sobre qué parámetros vamos a irlos criando. Entonces, para eso es importante que la pareja dialogue y diga, ¿no? Estos son mis métodos, yo creo, acerca de este tema, de esto, de cualquier tema que sea que se refiera con los hijos, decir, bueno, yo pienso que es de esta manera, yo así lo creo, bueno, yo pienso que es por acá. Ok, ahora, ¿cuáles son las consecuencias que hay? Si lo hacemos de esta forma, ¿no? A veces hay incluso temores infundados que no nos damos cuenta. Y para poner un ejemplo, pensemos en aquel niño que quiere un juguete. El niño quiere un juguete y va con la mamá y la mamá le dice, ¿sabes qué? No, no es el momento. Ahorita no se te puede comprar ese juguete. Entonces, los niños son muy inteligentes y como hace un momento comentaban ustedes, a veces los niños se van a ir del lado que les conviene y van a tocar puerta tanto con papá y con mamá. Entonces, si mamá le dice que no, el niño se va con el papá y el papá quizás le diga sí, pero para esto entonces lo que tenemos que hacer aquí es no dar una pronta respuesta, sino que esperar, decirle al hijo, mira, espera un momento, tengo que hablar con tu papá o con tu mamá, necesitamos nosotros ver si es el momento apropiado para comprarte ese juguete, necesitamos ver cuáles son nuestros gastos que tenemos en esta semana y ya después te doy una respuesta, precisamente para no caer en este dilema que, si bien es cierto, como hace un momento les mencioné, es bueno que los niños vean que hay diferencias, porque eso nos decía la Mora, no vamos a estar siempre de acuerdo, pero ¿cómo nosotros resolvemos esas diferencias? Discutir es bueno, sí es bueno, siempre y cuando sea dentro de un marco de respeto, de comprensión y de amor. No que haya gritos, que los niños no vean gritos, que no vean otras cosas más fuertes que pudieran dañarlos. Entonces, cuando los niños saben que mamá y papá dialogan y discuten acerca de un tema, eso no los daña. Ellos se sienten bien y también les enseña para que ellos tengan relaciones sanas con las demás personas, no tan solo en el núcleo familiar, sino fuera de la familia, donde ellos van a aprender a respetar esos puntos de vista distintos y que no por eso no nos amamos o no podemos convivir con los demás, sino que es parte de que así cada ser humano es distinto. Sin embargo, tenemos que aprender a convivir y a respetar esos diferentes puntos de vista. Entonces, vamos a hablar en la recámara, en un lugar aparte, no sé, donde solamente el papá y la mamá van a estar dialogando sobre ese, si se le va a comprar o no el juguete al niño o si se le va a dar permiso de salir. Ya una vez que se habló, pues ya se le va a dar una respuesta al niño. Ahora, ¿qué pasa si a lo mejor el papá ya dijo sí y la mamá no está de acuerdo? En este caso, te aconsejo, ahora sí que respires profundo. A veces sí nos va a causar molestia quizás, o queremos decir en ese momento, pero ¿por qué le dijiste que sí? Si hay estos gastos, pero es el momento de respirar profundo, de mordernos la lengua a veces, si no, si queremos decir algo. Y no decir nada, callar en ese momento para no quitarle esa autoridad también al papá, ese respeto más que nada. Si nosotros empezamos a decirle, pero ¿por qué le diste permiso? ¿Por qué lo compraste? ¿Que no te das cuenta? ¿Que no es el momento? Etcétera. ¿Qué pasa? Que el niño entonces empieza a ver tensión. Esto le causa una inestabilidad emocional, se da cuenta que algo está mal en casa y lo que menos queremos es eso. Sí, lo que nosotros queremos es que el niño se sienta seguro. Entonces vamos a callarnos, como les decía, y vamos a apoyar. Siempre recordemos este punto, siempre apoya a tu esposa o esposo, incluso si no estás de acuerdo con su decisión. Si no estamos de acuerdo, pues nos callamos en ese momento y después hablamos del tema. Y ya cuando hablemos con él, vamos a establecer reglas en común acuerdo, siempre por el bien de nuestros hijos, obviamente, ¿no? Buscando qué es lo mejor para ellos. Si se le va a dar el permiso, o no, en qué circunstancias, bajo qué circunstancias, o que si se le va a comprar el juguete, quizás, bueno, llegar a un acuerdo de que el niño tiene que hacer cierto esfuerzo, que el niño tiene que esforzarse en algo o cumplir ciertas reglas para que se le conceda el permiso, porque pues también es bueno, ¿no? Es enseñar que no es como que ahora lo quiero y me lo tienen que dar, sino que todo tiene, a veces es bueno que se esfuerce, ¿no? El niño por recibir aquello, igual hace que lo valore más. Y el siguiente punto es respeta y cede, donde les decía que vamos a aceptar, ¿no? A respetar esa decisión. Y en ese momento, pues, vamos a ceder. Dentro de esta conversación que nosotros tengamos, nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí no es como dialogar o discutir, viendo que quién es el que tiene la razón o por qué yo sí tenía la razón y tú no actuaste correctamente, o estarse echando culpas, es que el niño sacó malas notas porque No, yo ya dije que no le des el celular y tú se lo das, ¿no? Por poner un ejemplo. No, no se trata de eso, sino que ¿qué vamos a hacer para ayudar a nuestro hijo? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Ok, ya nos equivocamos, o sea, ya se equivocó ya sea el papá o la mamá en tomar esa decisión. Ahora, de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué castigos y qué recompensas debemos dar a nuestros hijos? ¿Y qué reglas vamos a implementar? Son preguntas muy, muy puntuales que realmente tienen mucho significado, porque de esto va a depender cómo nosotros vamos a apoyar a nuestro hijo y todo siempre y cuando él vea que nosotros estamos respetándonos, estamos teniendo esos diálogos y estamos llegando a un acuerdo, ambos, pero siempre con amor, con armonía, y esto también le va a permitir a él no tener ese desequilibrio emocional que, como bien hace un momento dijo la Mora Lilaj, una parte muy importante de nuestro rol es brindar más bien la contención emocional a nuestros hijos. No es tanto lo que nosotros hagamos, que es la segunda parte que de la charla que nos está dando, donde habla sobre que llega la etapa en que nuestros hijos ya se vuelven independientes y que nosotros ya no estamos ahí para ayudarlos como al inicio, ¿no? Que los tuvimos que enseñar a comer, que los tuvimos que enseñar a caminar, que los tuvimos que apoyar para las tareas y así, ¿no? Muchas cosas. Llega el momento en que ellos ya son independientes y quizás ahora pasen más tiempo con los amigos fuera de casa, quizás, pero no por eso quiere decir que nosotras no vamos a estar ahí, porque vamos a estar precisamente con esto, ¿no? Dándoles esa contención emocional. Y parte de esto es también cuando ellos vean que nosotros respetamos a nuestro cónyuge, que nosotros sabemos amarnos aún encima de las diferencias. Y que así de la misma manera, si nosotros aprendemos a fomentar esto en nuestra relación de pareja, esto lo vamos a llevar con nuestros hijos. Es como nosotros vamos a respetar a nuestro hijo y amarlo incondicionalmente, aun cuando él no se comporte de la mejor manera. Ahora sí que esto es un trabajo que empieza con nuestra pareja principalmente y que lo vamos a llevar ambos para nuestros hijos. Y bueno, pues este sería el consejo práctico de esta noche referente a este tema. Y bueno, pues espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y pasamos contigo, mi querida Maggie.
Gracias, hermosa, muy, muy, muy bueno y muy hermoso lo que nos compartes y estos buenos consejos para, pues yo creo que nos ayudan a todas nuestras amigas y a todos nuestros radioescucha que pues están aquí presentes, ¿verdad? Que están ocupando pues de ese valioso tiempo que siempre pues permiten estar acompañándonos acá y pues creo que algo muy hermoso de lo que tú nos decías y lo que nos comenta la Mora Lila, ¿verdad? En ese desarrollo de pues las emociones, ¿verdad? O sea, ella nos comentaba, como bien lo dices tú, que no es tanto pues lo que se le hace al hijo, ¿verdad? Que la comida, que ayudarlo en los quehaceres, en cosas así, sino creo que el desarrollo emocional va más allá de, ¿verdad? Yo creo que a diferencia del padre cuya influencia tiende a ser pues más estructural y disciplinaria, la madre es generalmente quien fomenta la expresión de emociones en el hogar, ¿verdad? Y enseña a los hijos a reconocer y gestionar pues sus emociones de manera saludable. Yo creo que el rol de la madre es clave para pues evitar que los niños repriman sus sentimientos y para que aprendan a expresarlos de forma adecuada. Una madre que escucha pues a su hijo cuando está triste y le ayuda pues a comprender lo que siente, le enseña pues esas herramientas, ¿verdad? Para manejar sus emociones pues en el futuro, ¿verdad? Para cuando ya sean adolescentes o sean adultos. Yo creo que la madre suele estar más involucrada en la educación pues, académica también de los hijos, también ayudándolos con tareas y motivándolos a superarse. No solo enseña conocimientos, sino pues, también hábitos como la disciplina, la responsabilidad y el deseo de, pues, de aprender. Su actitud hacia el aprendizaje influye pues, directamente en el rendimiento y la motivación de los hijos. Una madre que fomenta la lectura pues, desde pequeñitos, pues también transmite el amor por el conocimiento, ¿verdad? Y si una madre se interesa por el progreso escolar de su hijo y lo motiva, pues es más probable que él se esfuerce pues, en su estudio. Y aunque la madre representa la ternura y el cariño, pues también es una fuente de fortaleza. Ella también enseña al hijo a superar pues, esas dificultades con una actitud positiva y pues les da el apoyo necesario en los momentos difíciles. Su ejemplo de la madre, pues yo creo que es de preferencia y valentía y pues les da esas herramientas para enfrentar la vida con determinación. Una madre que pues enfrenta dificultades con optimismo, pues sigue adelante sin rendirse, enseña a sus hijos a hacer lo mismo. Si una madre apoya a su hijo en momentos de fracaso, pues le ayuda a desarrollar una mentalidad de crecimiento y superación. Es importante que la madre no caiga en la sobreprotección, ¿verdad? Porque ya esto puede impedir que los hijos desarrollen pues independencia y capacidad de enfrentar las dificultades. Yo creo que tampoco debe descuidar pues, su rol. Pues la ausencia emocional de la madre puede generar inseguridad en los hijos, ¿verdad? Y lo ideal en un equilibrio donde la madre brinde apoyo y amor, pero también permita que los hijos enfrenten pues, esos desafíos y aprendan por sí mismos. Esa madre que enseña a su hijo a resolver problemas en lugar de hacer todo por él, pues le da herramientas para la vida. Y yo creo que la madre pues es el pilar del hogar, ¿verdad? Con los hijos. La madre no solo cría y cuida, sino que forma, guía y inspira a sus hijos a convertirse en personas con valores sólidos y emocionales equilibradas. Su amor y liderazgo pues marca la vida de los hijos y deja pues esa huella ahora sí imborrable en su formación. Y cuando el rol materno se complementa con el del padre, en armonía los hijos reciben pues una educación equilibrada que les permite crecer con seguridad y felicidad. Así que mis bellas amigas, pues tomemos mucho en cuenta pues todas estas enseñanzas y que nos sirva de mucho a todas, ¿verdad? Para que en la vida tengamos hijos pues felices, alegres y pues que nosotros los enseñemos con nuestras emociones y aprendiendo también de las emociones de ellos y pues tengamos hijos fuertes, saludables, vigorosos. Y bueno, yo creo que vamos a pasar ahora a ver si tenemos aquí comentarios, saluditos. Que con mucho gusto los invitamos a que nos manden sus saludos, comentarios y aquí los vamos a estar pasando. Anímense a enviar sus saluditos. Vamos a ver qué lugares nos están aquí escuchando. Vamos a saludarlos. Y bueno, tenemos a Estados Unidos. Bienvenidos, muchas gracias por sintonizarnos. Tenemos Argentina y también tenemos a las diferentes partes en México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que pues estos estudios que nos comparte la Mora Lila y pues aquí los comentarios de mis amigas pues sean de mucho valor para cada uno de ustedes y muchísimas gracias por estar aquí presentes. Y pues bueno, también los invito pues a que nos ayuden aquí en la radio Noágida, y participen, ¿verdad? Como siempre cada mes, pues comprando un boletito para el sorteo de cada mes, que es para la difusión de la radio, y pues es de mucha ayuda para nosotros, ¿verdad? Para la difusión de la radio, para que esta radio, pues, ustedes saben que es internacional y que pues se escucha en muchas partes del mundo y pues para que esta transmisión pueda llegar, pues necesitamos de ese apoyo, ¿verdad? Y bueno, los invito a que compren su boleto que cuesta $5 o $100 mexicanos. El valor del premio es de $1,400 y o $70 también. Y bueno, el sorteo va a ser para el día sábado 8 de marzo, 7:30 de la noche. Y pues los invitamos a participar en este sorteo que es cada mes y pues es para el propósito de la radio. Espero que contar o que contemos, ¿verdad? Nuestro estimado Jorge, pues él siempre nos envía aquí el link o nos envía aquí el... Ay, se me fue el... Bueno, aquí nos está siempre avisando para que ustedes puedan aquí participar y puedan colaborar con la radio. Y bueno, parece que no tenemos aquí, exacto, el player. No tenemos aquí, creo que saluditos, creo que, a ver, déjenme checar. Pero parece que no se están animando a saludarnos. Saben que para nosotros es un gusto que estén acompañándonos y que nos escuchen. Y pues, bueno, si no tenemos aquí más saluditos, a ver, creo que nos llegó uno. Tenemos aquí un saludito, dice Chalón, estimadas. A Chen les bendiga. Hermosos consejos. Este es de Mariana, ella nos escucha desde Argentina. Muchísimas gracias, hermosa, por estarnos sintonizando. Qué alegría nos da pues, que esté escuchando estas bellas clases o estudios del amor a Lila. Gracias por acompañarnos. Es un gusto para nosotros que nos envíen sus saludos. Y bueno, parece que son todos los saluditos. Yo creo que, pues, no sé, amiga Susan, ¿algo más que nos quieres compartir o despedirte, hermosa? Te escuchamos.
Muchas gracias, mi querida Maggie. Pues sí, solo quería despedirme con dos frases sobre los temas que estuvimos hablando de hoy. Y uno dice, no hay cosa más efectiva para dañar a un hijo que tener un padre que regañe y otro que apoye. La crianza asertiva necesita coherencia y trabajo en equipo. Y la otra frase dice así, los hijos se crían para que se vayan, no para que se queden. Nuestro trabajo es formarlos para que vuelen con alas propias y aunque no queramos, tenemos que prepararnos como padres para ello. Bueno, pues querida comunidad, ha sido un gusto poder compartir esta hermosa enseñanza de nuestra querida Mora Lilac el día de hoy y compartir el programa con mis queridas Hanna, Sarita y mi querida Maggie. Con la ayuda de Hashem, nos estaremos escuchando el próximo día lunes. Shalom. Gracias, mi querida Maggie.
Hermosa, muchísimas gracias, muy muy bonitas tus reflexiones y gracias por compartirnos. Que tengas una bendecida semana. Gracias. Gracias por apoyar el programa. Y bueno, pues vamos a ver si tenemos aquí otro saludito. Parece que no. Bueno, pues no sé, mi querida Sarita, algo que nos quieras compartir, hermosa más, o quieras despedirte del programa, te escuchamos, bella.
Gracias, mi querida Maggie. Bueno, a mí me gustó mucho el ejemplo que pone nuestra Mora Lilac a lo último cuando dice que la vela, que bueno, más bien habla como los Kuanín dice que encendían y después retiraban, ¿no? Su mano cuando ya esa vela estaba encendida. Y que así es con nuestros hijos. Ahí lo que yo logro entender es que hay una etapa de aprendizaje en el cual nosotros debemos de aprovechar para inculcar a nuestros hijos los valores, todos los principios morales, toda la ética, las enseñanzas de nuestros sabios, y también cultivar nosotros, aprender a cómo criarlos, tomar todos los consejos que se nos den y de esa manera tener esa confianza y seguridad que con la ayuda de Hashem, cuando ellos crezcan y salgan de casa o ya sean más independientes y tengan que tomar decisiones por sí solos, puedan tomar las correctas y puedan pues nunca desviarse de este camino bendito de la Torah, siempre teniendo temor del cielo y respetando las leyes que Hashem nos ha dado a los noágidas. Y bueno, pues que tengan una buena noche, que el Eterno los bendiga y los haga prosperar en todo lo que hagan. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Adelante, mi querida May.
Gracias, hermosa, muy bonito tu consejo. Y pues, ahora sí que te doy gracias a ti, gracias a mi querida Susan, a mi querida Hannah, que son siempre de mucho ejemplo para todos nosotros, Radio Escucha, para todas mis amigas. Y bueno, tenemos muchas amiguitas hermosas también, ¿verdad? Que son de ejemplo para muchas. Y bueno, pues todas aprendamos de todas. Gracias, amiga. Y pues vamos a ver, creo que aquí tenemos ya otros saluditos. Y bueno, dice, mi nombre es Virginia Orozco de Ciudad de México. Escuchar sus programas siempre son enriquecedores. Este tema en particular en mi caso me hace sentir triste, pues mi esposo y yo no teníamos conocimiento de Hashem, pero ahora mis hijos lo aceptan con gusto. Las lecturas y las enseñanzas de los mores. Baruch Hashem, mi querida Virginia, qué gusto saludarla, qué gusto tenerla aquí esta linda noche. Gracias por escucharnos y sintonizar la radio. Y pues a veces así pasa, hermosa, a veces pasa que pues uno a lo mejor se pone un poquito triste porque pues sí, muchas no teníamos el conocimiento de Hashem, ¿verdad? Cuando llegamos a este camino, pues nos damos cuenta que tal vez nuestra vida hubiera sido diferente, ¿verdad? Pero bueno, hermosa, así Hashem lo pone, así lo dispone él, y pues bueno, todo llega en su momento y a su tiempo, hermosa. Entonces, pues, qué bueno que se sienta alegre y contenta porque sus hijos pues ya aceptan este camino y pues tienen estas enseñanzas tan valiosas, ¿verdad? Que son pues de nuestros rabinos y la Torah que Hashem nos da para seguir en este camino tan valioso y sabemos que con la Torah y con los rabinos y maestros y maestras, pues yo creo que vamos a tener hijos, pues, aunque ya son adultos, pero pues hijos sabios, hijos con conocimiento y pues con temor a Hashem, y eso es lo que más alegra. Y pues ya lo que más atrás vino, pues solamente Hashem sabe, ¿verdad? Porque conocimos hasta apenas. Pero bueno, hermosa, le mando un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Y bueno, a ver, vamos a esperar aquí otro mensajito que está llegando para poderlo pasar y nadie se quede sin su saludo. Y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Siempre para mí, pues es de mucha alegría y mucho gozo estar aquí compartiendo con todos ustedes y pues más estos temas que son tan enriquecedores, ¿verdad? Para la crianza de nuestros hijos, como bien dice nuestra querida Virginia, o sea, tal vez a mí tampoco me tocó, ¿verdad? El cuando pues estaba yo con mi esposo, el saber todo esto y tener este conocimiento. Pero bueno, todo para bien y pues también tengo hijos grandiosos y que también siguen los caminos de la Torah y pues que tienen conocimiento de Hashem. Y bueno, yo creo que esa es una gran bendición. Así que hermosas, pues hay que darle la gloria y la honra a Hashem por todo lo que nos da. Y bueno, aquí tenemos otro saludito que dice, muy bonito programa, amigas. Es cierto, desde ahorita con mis hijos ya estoy tratando de hacerme a la idea de que los hijos son prestados. Hay que educarlos lo mejor que podamos para que puedan abrir sus alas y ser una excelente persona. Esto nos lo manda nuestra amiga Hanna Hernández. Así es, hermosa. Muchísimas gracias. Yo creo que es lo que nos toca, es nuestro papel y pues que Hashem nos dé la capacidad, la sabiduría para poder ayudar a nuestros hijos, más las que tienen hijos pequeñitos, ¿verdad? Que desde ya les están enseñando y pues yo creo que van a ser hijos muy virtuosos. Entonces, pues hay que educarlos. Ok, hermosa. Los checo ahorita, los checo, hermosa. Bueno, aquí tenemos otro saludito de nuestra amiga Angélica Noájida. Ella dice: Baruja Chen, chalón, estimadas y preciosas participantes. Muchas gracias por las enriquecedoras enseñanzas. A Chen las siga bendiciendo, preciosas almas. Reciban un afectuoso saludo. Gracias, hermosa. Qué gusto que esté también aquí acompañándonos. Me da gusto saludarla. Le mandamos un fuerte abrazo. Que Achén le bendiga y le colme con todas las bendiciones. A nuestra querida amiga Angélica, tu amiga Angie. Y bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Tenemos más saluditos, pero por favor, hermosa, sí, porque no los tengo acá. Por favor. Bueno, aquí tenemos otro saludito, dice Chalón, estimada comunidad, y al equipo de la radio. También a la señora Maggie, Anita también, a la mora Lili. También bendiciones para todos. Esto es de nuestra amiga Alma Torralba. Muchísimas gracias, querida amiga, por también escucharnos y sintonizarnos. Que Achen le mande muchas alegrías, muchas bendiciones, y que pronto no sepa, pues de más tristezas y que pues todo esté bien por allá con usted y con su familia hermosa, con sus hijos. Bendito Hashem, le dé la fortaleza siempre en todas las pruebas que le manda, hermosa. La queremos mucho y le mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones ay, no sé dónde nos sintoniza nuestra amiga. Se me acaba de, sí sé dónde se encuentra, pero bueno, se me acaba de olvidar en dónde está. Y bueno, no sé, a ver si ahorita tenemos más mensajitos aquí de. De cabina. Son todos los mensajes de ya, amiga. Ok, perfecto. Y bueno, pues entonces yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Creo que es todo por el día de hoy. Y pues bueno, pues le damos gracias a Chen por habernos permitido un programa más de Criando Niños Felices, deseando que todos pues tengamos una alegre y bendecida semana. Agradezco a todos ustedes que se dieron su tiempo, ¿verdad?, para acompañarnos en este bello programa. Le damos las gracias también a nuestra mora Lila Chonjau Sales, pues por esos bellos temas que siempre nos comparte. A Chen le bendiga y le mandamos un fuerte abrazo hasta Israel. También le doy las gracias a nuestra amiguita Sara Velázquez. Muchísimas gracias, hermosa, por acompañarnos. A nuestra amiga Susana Espinosa. También, hermosa, gracias. Gracias por acompañarnos, por todas sus participaciones. También agradezco a mi amiga Jana Hernández en los controles de la radio. Siempre es muy buena persona y aquí ayudándonos. Gracias, amiga. Y bueno, mis bellas amigas y amigos, los invitamos a escuchar pues todas las diferentes programaciones de la radio Breslin Noájida, pues ya que es de mucho interés para todos nosotros. Recuerden siempre que tenemos estudios con nuestro maestro Yeshua Álvarez en diferentes días de la semana. Mañana los esperamos en las clases de la señora Pilar Esther a las 4:30 de la tarde. Y no se les olvide, pues que también tenemos historias de Muná con nuestra amiga Hanna Hernández a las 7 de la noche. El miércoles, pues el programa de varones, jueves con los jóvenes, sábado con los niños, y no se olviden del taller de la mora, de la rabaní, perdón, que es los días sábados con la rabaní Yael. Y domingo, pues con nuestro estimado Abel, a las 8 de la noche. Y bueno, se despide de ustedes su amiga y servidora, Margarita Pérez, desde la ciudad de Portland, Oregon. Con el favor de H, nos encontramos el próximo lunes. Laila Top, Shalom, bye.
Con amor y cuidado vamos a enseñar que en cada niño hay un sol que va a brillar. Criando niños felices es nuestro ideal, un mundo de alegría sin igual.